6 de la tarde y 2 minutos, 5 y 2 en Canarias. Sigue tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Enseguida con cosas buenas y algunas no tan buenas. Primero con el repaso informativo de este 36º día de estado de alarma, en el que el número de fallecidos ha superado ya los 20.000 y el número de contagios en las últimas 24 horas ha sido de 4.500. Álvaro Echeverría, informativos.
Y eso supone además un 2,9% más con respecto al día anterior y casi 4.500 además nuevos contagios durante el viernes, con lo que ya son en total más de 191.000 positivos, es decir, un 1,9% más. Esos son los últimos datos mientras el gobierno intenta adaptar la nueva metodología para contabilizar los casos y defunciones que ha pedido a las comunidades autónomas. Fernando Simón explicaba cómo se interpretan los datos.
Todos estos datos se tienen que valorar de la forma más coherente posible. No podemos pensar que un cuadro sospechoso es igual de sospechoso en un momento que en otro, o es igual de sospechoso en un ambiente que en otro. Y todos estos datos se tienen que valorar con mucho cuidado. No podemos, a medida que evoluciona la enfermedad y a medida que evoluciona el año, interpretar de la misma manera los datos que no son sólidos.
Y aumenta el número de personas que se saltan las medidas del estado de alarma. Según los datos de la policía, de multas y de detenciones de las últimas 24 horas han alcanzado casi 5.000 y casi 100 respectivamente. Y entre los detenidos hay reincidentes y casos llamativos, como el de un hombre detenido en Dos Hermanas, en Sevilla, que intentaba hacer creer a los agentes que le dieron el alto que estaba de mudanza. Ha detallado el caso en concreto la comisaria principal, Pilar Ayué.
Donde un hombre ha sido detenido cuando aparentaba realizar una mudanza y en realidad lo que estaba haciendo era transportar tabaco de contrabando. De hecho, se le incautaron 150 kilogramos de tabaco dentro de la furgoneta en la que circulaba.
Y un apunte más, el Consejo General de Enfermería ha achacado a la caótica y absolutamente descoordinada gestión del gobierno, dicen, el contagio por coronavirus de sanitarios sin medidas de protección, por lo que reclama que científicos independientes tomen las decisiones sin condicionamiento político de ningún tipo. Ha criticado también que se repartieran mascarillas entre los sanitarios que luego resultaron ser defectuosas.
Gracias Álvaro, contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, ¿qué tal? Soy Antoine Griezmann. Espero que estéis bien. Pronto volveremos a escuchar los goles en la radio. Pero mientras tanto, cuidaros mucho.
Grande Griezmann.
Terco.
Te buscarán hasta encontrarte. Ya veremos.
Salvaje. Indisciplinado.
Ya me has oído.
Para el gran cine, una auténtica joya.
No tengo nada mejor que hacer.
3 de Clint Eastwood. El domingo por la noche, en 13.
Vamos a empezar con una buena. Está haciendo acciones solidarias Telepizza. Bueno, muchas empresas lo están haciendo en toda España. Y le hemos propuesto un reto y Telepizza ha aceptado. Ahora les contamos. Nos escucha Miguel Justribo, que es el DIRCOM, el director de comunicación de Telepizza. Hola, Miguel, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo
estáis? Cuéntanos primero qué estáis haciendo.
Bueno, pues estamos, todas estas semanas que estamos con la pandemia, pues estamos entregando pizzas por toda España. Ahora me acaban de pasar el dato de que ya llevamos pues más de 10.000 pizzas entregadas por toda España. Estamos colaborando también con la Comunidad de Madrid, entregando menús escolares a familias con renta mínima de inserción. Estamos entregando también franquiciados pues guantes en sus localidades. El otro día en Chiclana me contaban que estaban repartiendo, ayudando al ayuntamiento a repartir mascarillas a la gente que no se puede desplazar. Pues cantidad de cosas.
No solo comida, también están la red de repartidores, claro, de Telepizza a disposición, claro, del problema que tenemos encima.
A lo que nos digan.
Me alegro mucho de que seáis así, porque como soy cliente y fan de la pizza que hacéis, pues me mola saber que...
Lo agradezco un montón, porque además en eso estamos empatados, porque yo soy fan de Tiempo de Juego, o sea, que en eso estamos.
El caso es que con esas acciones solidarias que hace Telepizza, les hemos dicho, pues por todo el morro, si Tiempo de Juego le pide a Telepizza que nos dé un montonazo de comida para repartir donde pueda venir bien en un día como hoy, y os hemos propuesto 100 pizzas. ¿Y habéis aceptado?
Pues claro. O sea, si es a lo que nos dedicamos, ¿no?
Así de sencillo. O sea, es que son...
Pues sí.
Perdón. La cosa es que decíamos, bueno, y una vez que tengamos 100 pichas, no las vamos a mandar todas a casa de Jorge Armenteros o de Rubén Parra, sino que habrá que destinarlas a un sitio donde realmente sea necesario. Evia, tú has hablado con Cáritas por si había algún comedor que esta misma noche las necesitara, porque no es una cuestión de decir las mandamos dentro de 7 días.
Sí, fue Luis Millán el que habló ayer con los responsables de Cáritas y, bueno, agradecieron el gesto a Telepizza, por supuesto, pero en realidad...
Para hoy tenían.
Claro, nos pidieron que lo dedicáramos a un sitio donde hiciera más falta porque ellos ya para el fin de semana, digamos que ya habían hecho la provisión de alimentos y que ya estaban preparados y que mandárselas a ellos iba a ser un desperdicio más que otra cosa.
Y entonces al final nos hemos dirigido a dos hospitales.
Sí, al Hospital de Campaña de Sanitas en San Chinarro, La Moraleja, y a el Hospital de Leganés, donde hemos hablado
¿Leganés
además...
¿Leganés o Getafe?
Getafe, perdón.
De Getafe.
Porque donde hemos hablado además con algunos doctores esta semana, entonces nos hemos puesto con ellos y ellos la verdad pues les ha encantado y agradece muchísimo el gesto y les va a venir muy bien.
Ah, qué bien. O sea que para dos hospitales, 50 para cada uno de los hospitales. ¿Te parece bien, Miguel?
Hombre, claro. Y además dejarme deciros que también estamos con Cruz Roja en albergues por toda España, pero me pasáis luego el contacto de la gente de Cáritas y si no es hoy, pues para la semana que viene lo organizamos también.
Mira que ahora mismo estoy odiando el distanciamiento social, porque te daría un abrazo.
No, hombre, no, por favor, al revés.
De lo majos que estáis siendo desde Telepizza, que encima eres oyente, que más queremos, que más queremos.
No, no.
Pues esto económicamente a Telepizza le está afectando o más o menos estáis trabajando casi como antes. Es que no tengo ni idea de cómo funciona el consumo.
No. Piensa que nosotros, desde el primer día, incluso desde antes que se acabe el estado de alarma, cerramos las tiendas al público, mantuvimos solamente el servicio a domicilio y además con un servicio a domicilio distinto, ¿no? Porque lo que hacemos es lo que llamamos contacto cero. Pensar que lógicamente una pizza tarda mucho más en hacerse, bueno, en hacerse no, porque es el tiempo del horno, eso sigue siendo igual, que no llega a los 6 minutos, 5 minutos, 50 y no sé cuántos segundos cada vez, pero lógicamente el distanciamiento en cocinas es mayor, la entrega además pues lo hacemos de una manera distinta, colocamos la pizza en el suelo, sobre una caja, hay un distanciamiento de 2 metros con el cliente y demás, entonces los pedidos son mucho más lentos y demás, ¿no? Pero aquí el caso era no solamente un tema por mantenerse por las ventas, sino por mantener los puestos de trabajo, por mantener la economía funcionando al ralentí y sobre todo para poder hacer todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque si no estuviéramos abiertos no las podríamos hacer.
Pues que nos parece magnífico que las compañías demuestren el alma que tienen y la tuya lo está haciendo. Pero no sé si
no, solo un detalle, ahora que estamos hablando, nos escribe un oyente que es repartidor de Telepizza y nos cuenta lo que les está pasando. Dice, yo soy repartidor de Telepizza y mucha gente nos está dando las gracias cuando vamos a sus casas por seguir repartiendo. Dice, la semana pasada me dio un cliente un billete de 10 euros de propina y ponía en grande con un rotulador escrito gracias.
Bueno. Es que son los repas son lo mejor. Son lo mejor de esta compañía. Tenemos vídeos preciosos de gente pues aplaudiéndoles, ellos aplaudiendo a la gente, y la verdad es que los repas, los franquiciados, todo esto son lo mejor de esta compañía, de esta casa. Y están haciendo un curro espectacular.
Qué bien currar en un sitio, repito, una compañía con alma, que yo creo que lo son casi todas, pero cuando tenemos conocimiento de alguna nos gusta dárselo a conocer al gran público. Miguel, encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente, Paco, y a todos, y como decía aquel, van a pasar cositas.
Gracias por las 100 telepizzas, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias a vosotros.
Bueno, estará la buena, la mala. El pasado jueves, creo que fue, se publicó, se dio a conocer un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Nos escucha desde esa fundación Inmaculada Álvarez. Hola, Inmaculada, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Gracias por atendernos. En gracias ese estudio quedaba claro que si el estado de alarma se hubiera decretado una semana antes, nos habíamos ahorrado una barbaridad de contagios y de fallecidos. Habrá quien vea en esta entrevista un ánimo de buscar culpabilidades. Ni somos quién para buscar culpables, que eso cada uno tiene que decidir lo que piensa sobre cómo se está gestionando esta crisis, pero sí somos quién para buscar fallos, para corregirlos, para el futuro. Este ya no tiene corrección posible, pero ¿nos puedes explicar el estudio, las conclusiones de él?
Pues nosotros lo que concluimos, principalmente en cuanto a la efectividad de las medidas adoptadas, es que estas han sido muy efectivas, ¿no? Las cifras así lo avalan. El confinamiento ha conseguido reducir el número de contagios en un 79,5%. Estamos hablando de casi 500,000 de contagios menos. Yo creo que esto es la noticia buena, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que en las simulaciones que nosotros realizamos obtenemos un resultado que nos lleva a pensar que un adelanto pues hubiera reducido el número de contagios en un 12,8% adicional, ¿no? 79,000. Es bastante más reducido, pero bueno, también elevado.
O sea, la conclusión buena es, estaríamos en un desastre absoluto si no se hubiera hecho el confinamiento, pero si se hubiera hecho antes, ¿cuántos contagios nos habíamos llegado a ahorrar?
Bueno, pues unos 80,000 más o menos, según nuestros cálculos.
Claro, ¿y de fallecimientos también habéis hecho cálculo?
Pues en realidad nosotros lo que hemos hecho ha sido aplicar un cálculo proporcional. Uh-huh. Entonces, fallecidos obtendríamos como 12,000 menos, pero son cálculos proporcionales, claro, utilizando las cifras oficiales.
Sí. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Hemos hablado con matemáticos que han hecho proyecciones que luego nos han ajustado a lo que iba pasando, pues porque la realidad del coronavirus es cambiante y nadie en el mundo sabe cómo nos va a ir. Pero solo pensar que por una semana más de estar encerrados nos hubiera ido mejor, es decir, haber evitado los partidos de fútbol de la última jornada, algunos mítines, la manifestación, etcétera, etcétera, pues claro, da que pensar. Inmaculada, ¿algo más que sea de interés para los oyentes de vuestro estudio?
Bueno, pues nosotros realmente, bueno, pues hemos visto en prensa pues que algunos periodistas o políticos se centraban en eventos concretos. Simplemente puntualizar que nosotros en nuestro estudio no nos centramos en eventos concretos, ¿no? Nuestro análisis no permite analizar el efecto marginal de eventos concretos. Simplemente nos centramos más en la movilidad de personas. Entonces, realmente este confinamiento lo que permite pues es simplemente romper ese mecanismo de transmisión, ¿no?, entre provincias y en el interior de provincias. Entonces, pues el adelantamiento pues también hubiese evitado a lo mejor pues algunos desplazamientos de estudiantes a sus ciudades de origen también o de personas a residencias turísticas también, ¿no?
Que sí, que
nosotros
sí,
nos centramos más en movilidad.
No le aplicamos gafas políticas a vuestro estudio, ¿eh? No es nuestra intención.
No, ya lo sé, pero era simplemente puntualizar que nosotros nos centramos más en la movilidad, ¿no? En sí.
Muy bien.
En la movilidad de personas, ¿no? Y cómo el confinamiento pues evita precisamente ese mecanismo de propagación, ¿no?, inherente a la movilidad.
Inmaculada, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Enseguida más.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
aprovechas tiempo de juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Gema Santos con Berti.
Siempre cuidándonos con Berti en tiempo de juego, sí, porque ellos siempre nos cuidan y ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades y en Berti lo saben muy bien. Por eso ahora que sepas que al contratar tus seguros en Berti vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti. Sí, de la manera que mejor te convenga. Así podrás pagar. Ah, y sin ningún coste adicional para que no pagues de más. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero lo dicho, sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Esta semana, bueno, cada semana surgen dudas sobre cómo se comporta el coronavirus, sobre cómo lo debemos afrontar. Hay mucha gente que lo ha pasado de forma asintomática y por tanto no lo saben. Hay personas que dudan de si lo han pasado. Dicen, yo he estado unos días muy cansado, o un día tuve escalofríos y algo de tos, pero la verdad es que a los dos días y solo con paracetamol me encontré bien. Entonces seguimos haciendo llamadas a doctores que estarán flipando, dirán, en nuestra vida nos han llamado y ahora los epidemiólogos están los pobres atendiéndonos a todos los pesados de los periodistas a cualquier hora. Como es el caso de Luis Cereijo, de la Sociedad Española de Epidemiología. Don Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Bueno, yo le voy a hacer preguntas que a lo mejor no tienen respuesta, lo digo muchas veces.
O que no las tengo yo, que también puede ser.
Probablemente no las tenga nadie. Bueno, mire, por ejemplo, la primera que le voy a hacer es súper rara. Después de que lo soltara Trump, bueno, ya se había dicho antes que este virus se podía haber creado en un laboratorio chino, hubo científicos que dijeron que es imposible haberlo creado, que lo hubiera creado una mente humana. Pero ayer salió Montagnier, premio Nobel en medicina y premio Príncipe de Asturias, además él fue investigador también de un virus, del VIH, diciendo que sí, que se había creado en un laboratorio chino. Este hombre ahora, por cierto, trabaja en Shanghái. Así, a bote pronto, a un epidemiólogo, ¿qué le parece? ¿Que es imposible o también cree en las teorías de la conspiración?
No, a ver, por un lado, no es mi especialidad, digamos, la microbiología y demás, como para conocerlo y poder tener un criterio, ¿no?, serio y formado al respecto. Pero de todos los estudios que están saliendo sobre el COVID-19, sí, hay que tomarlos con mucha precaución, porque por ahora tenemos muy poca evidencia sobre el virus, porque, bueno, hay que pensar que los estudios científicos generalmente duran meses de trabajo, incluso años, y este virus es bastante bastante reciente. Y, por otro lado, no están arrojando resultados, digamos, que sean indiscutibles, ¿no?, que haya suficiente robustez en los resultados. Entonces, en este caso, sí es verdad que a priori la mayoría de expresiones que hay del mundo de la ciencia afirman que el origen es animal, que se desconoce exactamente cuál es la especie o el animal que da ese último salto al ser humano, pero a priori pues todo hace pensar que tiene origen animal, porque es la mayoría de la opinión que hay de la comunidad científica internacional.
O sea, el origen de momento es incierto y nos podemos creer cualquiera de las historias que creamos. ¿Cómo lo estamos haciendo y qué le parece? Es que a mí esto me da negativamente la atención que seamos un país que tenga problemas para hacer el recuento de contagios, recuperados y fallecidos. El cambio de guardia que se hizo ayer a mí me tiene desconcertado. ¿Le parece un poco todo desordenado?
No, es normal. Esto es algo que se está hablando mucho y con muchos compañeros y amigos de fuera de la EPI nos llaman y demás. Es normal la incertidumbre. El cambio no es tan relevante como pueda parecer. Realmente, pues bueno, hay un problema que es la comunicación de los datos desde las comunidades autónomas hacia el Estado, y parece ser, tampoco estoy dentro del comité, pero parece ser que ha habido algún problema con alguno de los reportes de datos de alguna comunidad autónoma, y que en principio solo debe afectar a la serie temporal, digamos, no al dato específico, y por los datos que estaban hablando, que nos han transmitido, a priori no debería ser, en cuanto se arregle y nos transmitan los datos finales, no debería haber un cambio demasiado significativo. Seguramente variará muy poquito respecto a lo que tenemos. Sobre todo es importante entender que cuando hablamos de una epidemia y de algo, en este caso, poblacional, ¿no?, que es de todo un país, no importa tanto los datos individuales como el comportamiento de tendencias, porque tampoco es que podamos afirmar que todos los datos tengan una fiabilidad absoluta. Entonces lo importante es cómo se comportan esos datos, cómo van evolucionando. Pensar que tenemos digamos que hablamos de tres tipos de datos distintos. Hablamos en primer lugar de los datos de los positivos, y por ejemplo, el dato de positivos del coronavirus, del COVID-19, pues va a depender del número de test que hagamos. Entonces, tiene la fiabilidad que tiene. Obviamente, no nos va a arrojar cuál es la foto exacta de cuánta es la población contagiada.
Sí, pero es que tampoco decimos cada día cuántos tests se hace, que en otros países se dicen exactos.
Sí, sí, pero bueno, yo supongo que serán...
A mí me parece un baile de números que no sabes muy bien a qué atenerte, porque acabas generándote esperanzas de que la dichosa curva baje más de lo que luego lo hace en realidad, pero bueno.
Le
iba a preguntar algo totalmente distinto.
Vale.
Que yo esto no tengo ni idea. Yo si tengo gripe, genero anticuerpos, ¿no? Una gripe normal, digo. Pero ¿puedo volver a pasar la gripe al año que viene? Porque a lo mejor ha mutado el virus de la gripe, ¿o por qué?
Sí, sí, obviamente los virus tienen la capacidad de mutación, y una de las cosas que sí, hoy por hoy, esta es una frase que, por desgracia, porque entiendo que genera incertidumbre, pero es una frase que estamos repitiendo mucho, que es, este es un punto que tenemos la certeza de que no tenemos la certeza de qué es lo que ocurre, y es que no sabemos todavía, ciencia cierta, si este virus nos genera una inmunidad total una vez que lo pasamos, si simplemente afecta a que la próxima vez que podamos tener un contagio se pase de una manera mucho más suave,
no sabemos si haciendo los test estos de inmunidad o de serología, que a uno le revelan, sí, tienes los anticuerpos, es que lo has pasado. Bueno, a lo mejor alguno lo sabe de sobra que lo ha pasado o hasta hospitalizado, pero no sabemos si teniendo anticuerpos puedes volver a caer. Eso no se sabe.
Con certeza no. Y es normal, quiero decir, y es normal que no se sepa en ese sentido que te comento, ¿no? Que los estudios son muy largos. Un estudio científico ya no es una cuestión de falta de recursos y demás, sino que a veces lo único que hace falta es tiempo, porque necesitas trabajar sobre poblaciones, darle un tiempo determinado. Los estudios conllevan una serie de tiempos que no se pueden acortar, que hay que dejar espacios y demás, y que hasta que no pase un tiempo no vamos a tener resultados totalmente robustos. Pero bueno, con el coronavirus actual y con muchos otros virus previos, todo este tipo de situaciones requieren tiempo.
Luego, son extrapolables los datos de un país a otro. Le pongo el ejemplo que quiero ponerle. En Islandia, como son pocos, 346.000, me parece que leí el otro día, toda la población son 346.000, es el único país del mundo en el que se ha hecho el test al 10% de la población. Son solo 36.000 test, que eso en España sería muy poco, pero allí es el 10%. Y se ha demostrado que un 43% ha pasado el virus de forma asintomática. Se puede presuponer que en España también casi la mitad de los que pasan el virus ni se han enterado, ¿se puede presuponer? ¿O no es extrapolable de un país a otro?
No, porque afectan, o sea, son muchísimas variables las que afectan, desde variables puramente climáticas hasta pues cómo se está comportando el virus allí o cómo se está comportando el virus aquí, a cuestiones incluso culturales. O sea, son muchas variables las que no nos permiten extrapolar entre países tan diferentes, porque aunque es europeo, pues nos podemos poner a pensar y salir un montón de diferencias que en realidad nos parece que no, pero sí afectan al comportamiento de una epidemia entre, por ejemplo, Islandia y España. O pues si te pones a comparar, por ejemplo, datos de, yo soy canario, de islas menores de mi comunidad autónoma con otros territorios estatales, pues claro, como son unas diferencias abismales. Y claro, eso responde a una serie de características que influyen. No es lo mismo la conectividad de Madrid, por ejemplo, y que es uno de los grandes centros, Madrid o Barcelona, de nuestro país, que tiene una capacidad de movilidad gigantesca, a lo que puede tener pues un municipio de cualquier otro punto de España. Todas esas características influyen. Vale. Influyen.
Y la última que le hago es, ¿no faltan estudios en España? Mire a lo que voy, ¿eh? Creo que nuestros científicos y médicos están, por supuesto, trabajando muchísimo en búsqueda de la vacuna o en búsqueda del tratamiento. Sí. Pero yo, por ejemplo, estudio en Inglaterra sobre el grupo sanguíneo más afectado. Estudio sobre el tabaco en Estados Unidos, sobre una población de 7.000 afectados. Resulta que en la sociedad americana hay un 14% de fumadores, pero solo un 1% de los contagiados son fumadores. Que no son estudios con conclusiones, son fotografías que se sacan. Le cuento, en Lombardía, en el norte de Italia, se hizo un estudio sobre lo poco que estaba afectando a los africanos que subsaharianos, en este caso, que viven en Lombardía. Yo en España no leo ningún estudio de estos. Es como si nos faltara creatividad o imaginación para buscar este tipo de estudios.
No, sí que se están haciendo. A lo mejor son de consumo, digamos, más interno, digamos, y no se le da tanta publicidad. Y también es cierto que por ejemplo, cuando me comparaba Reino Unido con España, es que la diferencia de recursos que hay a nivel de investigación en Reino Unido con la que tenemos en España es muy relevante, pero esto no pasa en el día a día también, ¿eh? Nosotros publicamos muchas investigaciones que en Reino Unido, por la capacidad que tienen de generar pues cohortes de personas propias para investigar o los datos que tienen y demás, tienen una capacidad de alcance mayor de la que podemos aquí por una cuestión de recursos. Ellos tienen equipos constantes de muchísimas personas que, en nuestro caso, por ejemplo, muchos compañeros epidemiólogos que hacen una labor científica durante el año impresionante en estudios del estilo que me estás comentando, por ejemplo, ahora están muy centrados en el trabajo puramente clínico, sí, pero, y demás.
Pero yo es que no lo veo muy difícil pedir a 6 hospitales datos de grupos sanguíneos de los afectados, porque eso es un dato que ve, y hacer un mapa. Digo, por esa investigación que hicieron en Inglaterra, sí, que se puede hacer.
Sí, pero sí es muy difícil. Fíjate, una de las lo que me preguntabas antes, ¿no? Del problema que ha habido con los datos. En parte seguramente sea fruto del nivel de trabajo que ahora mismo los hospitales a la hora de aportar los datos, muy probablemente, de la capacidad a la que están intentando llegar con una presión clínica y asistencial, más todo lo que es un trabajo diario de enviar datos y demás. Si encima los que hacemos investigación les pedimos ese tipo de datos constantes, porque no, ellos dan al Centro de Control de Enfermedades dan una serie de datos muy brutos, digamos, muy
sí, sí,
muy
sí, lo entiendo, pero que no se ha buscado el dato específico. Ya,
claro, claro, para esto nosotros necesitaríamos una desagregación para los estudios que me comentas, que son muy habituales, ¿eh? O sea, tiene todo el sentido del mundo la pregunta, porque son los estudios a los que estamos acostumbrados, sobre los que estamos acostumbrados a trabajar en epidemiología. Pero para eso necesitaríamos los datos mucho más desagregados, datos individuales de las personas, de cada persona y demás, y eso hoy por hoy sí es verdad que no hay posibilidad de a priori de tenerlos, porque supone un sobreesfuerzo que no se llega, pero los tendremos. O sea, esto nos queda mucho todavía, nos queda tanto lo que dure el confinamiento, más todo el proceso de desescalaje que irá lento, y a medida que se vaya bajando la presión sobre el sistema sanitario, sí que vamos a tener mejor acceso a los datos. De hecho, hay inversión económica y han salido convocatorias específicas del Instituto de Salud Carlos III para que podamos proponer estudios que ya estamos proponiendo sobre el COVID-19 concretamente, y esos datos los tendremos muy 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 pronto seguramente cuando consigamos bajar la curva, que si no, si es importante recordar que lo de bajar la curva era sobre todo para reducir la presión del sistema sanitario. Ya. Entonces, cuando el sistema sanitario hayamos conseguido que se rebaje, pues podremos tener más tiempo para evaluar mejor los datos, saber mejor cómo podemos afrontar esto, y de cara al desescalaje, que será lento y largo y muy pausado y muy esquemático, a poder saber incluso pues los estudios que me comentas, que el saber a qué poblaciones les puede afectar más o menos nos va a ayudar para saber en la siguiente fase, que cuando empiece, sobre qué poblaciones habrá que tener un control mayor epidemiológico de los positivos y demás, sobre qué otras poblaciones, que se suma ahora que tendremos a priori, parece ser, que vamos a tener mucho más test para poder hacer. Pues será importante saber sobre qué poblaciones priorizar los test y sobre qué otras poblaciones menos.
Gracias, don Luis.
Nada,
mira, gracias, me está diciendo Borrichetti que en Italia sí se publican los test que se hacen a diario. En las últimas 24 horas, más de 61.000. Por cierto, ha bajado el número de fallecidos en Italia. Luego estaremos en tiempo de juego por el mundo. 482 en las últimas 24 horas. Ayer eran 575. Y boom de recuperados, 2.200, me dice Borrichetti. Don Luis Cerejo, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ti y gracias por seguir con la emisión, que para muchos que del deporte, que era parte de nuestros días, de nuestro día a día, nos ayuda a seguir escuchando.
¿Qué era el deporte? ¿Qué era?
Bueno, sigue siendo algo maravilloso. Algo maravilloso.
Muchas gracias, Luis, un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Vamos de Luis a Luis. Vamos a hablar con el director médico del área de vacunas de Pfizer, yo creo que se pronuncia así. Estamos hablando de unos laboratorios farmacéuticos importantes en todo el mundo, que es Luis Jodar. Don Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Me oyes bien?
Sí, sí, perfectamente.
Qué estupendo, Paco.
¿Lo he pronunciado bien, Pfizer?
Sí, lo has pronunciado fantástico.
Como si fuera de Mönchengladbach, perfecto.
Exacto.
le quería preguntar en primer lugar, como director médico de área de vacunas, ¿hasta qué punto nos podemos saltar los pasos en el estudio de las vacunas? Que sabemos que ahora ya parece que hay algunas bastante avanzadas en varios rincones del planeta. Si esto suele ser siempre entre 15 o 18 meses desde que aparece la vacuna hasta que se puede comercializar, ¿hasta qué punto nos podemos saltar los pasos? Siendo exagerados.
Mira, Paco, te comento. En general no son 15 o 18 meses. O sea, el paradigma tradicional para el desarrollo de vacunas son entre 6 y 14 años.
¡Hala!
Eso es para, eso son para las vacunas para enfermedades infecciosas que son endémicas. Cuando hablamos de 12 a 18 meses es porque el proceso se tiene que acelerar porque estamos tratando de controlar una pandemia, tratando de controlar una epidemia. Y lo que hay que ver es que en el proceso de una vacuna hay muchísimas etapas. Y muchísimas etapas que la gente solo piensa en los ensayos clínicos. O sea, cuando tus oyentes, por ejemplo, escuchan, bueno, va a haber un nuevo candidato de una vacuna, siempre piensan inmediatamente en los ensayos clínicos, pero en el desarrollo de una vacuna es un proceso larguísimo. ¿Aquí por qué se ha cortado este proceso? Porque enseguida hemos sido capaces de secuenciar el genoma del virus. A partir de que tú secuencias el genoma del virus, tú ya puedes empezar a desarrollar distintos tipos de vacunas. El tipo de vacuna, por ejemplo, que Pfizer y la alemana BioNTech está desarrollando se basa en el ARN mensajero, que luego te explico. Pero para contestar a tu pregunta, lo primero que tienes que hacer es ver la seguridad de ese tipo de vacunas en modelos animales. Claro, eso se puede acortar, pero aún así necesitas que ensayos toxicológicos que sean admitidos por las autoridades regulatorias. Y eso es lo que te permite entrar en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, por mucho que tú trates de acortar los ensayos clínicos, tiene que ser secuencial. Tienes que empezar primero con voluntarios, en lo que se llama la fase 1, con voluntarios, 15, 20 voluntarios sanos, en los cuales tú lo que estás tratando de ver son si cuando tú administras la vacuna tienes efectos adversos y cuál es el tipo de inmunogenicidad o el tipo de respuestas inmunitarias.
Digamos que ahora mismo estamos en esa fase, que hemos puesto
claro,
esa vacuna.
Incluso las tres que han entrado en los ensayos clínicos de fase 1 y de fase 2 están viendo, bueno, vamos a ver, esta vacuna es segura, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria? Porque no todos los tipos de respuestas inmunitarias son lo mismo. Y luego, si yo puedo pasar, tú empiezas a una edad determinada, adultos de 18 a 49 años, pero claro, luego tienes que pasar con esa misma dosis a adultos que sean más mayores.
Sí, no,
luego tratas de ver una dosis mayor.
Luis, le voy preguntando. O sea, estamos en la fase de que se han presentado 20 voluntarios, se lo ponemos, esperamos unos días a ver si hay alguna reacción mala, buena, regular, ninguna, etcétera, etcétera. Luego les exponemos al virus, o sea, le ponemos en contacto con gente que ya lo está padeciendo o no.
No. Generalmente tú lo que quieres al principio y tú haces un screening previo de gente que no haya pasado el virus. Ajá. O sea, tú quieres primero ver cuál es la respuesta inmunitaria de individuos que no han pasado el virus, de individuos sanos. Entonces, a partir de ahí, una vez que tú ya seleccionas cuál es la dosis y cuál es el estadio clínico, estás en fase 1, tienes la dosis, tienes los datos de seguridad y estás convencido de que las respuestas inmunitarias, en este caso, pues los títulos de virus neutralizantes son los adecuados, entonces lo vas pasando a gente, a más gente.
Ajá.
Una vez que tú ya tienes más datos de seguridad y de inmunogenicidad, el siguiente dato, porque claro, eso es lo que ocurre con los test. Tú has estado oyendo muchísimo y seguro que todos los oyentes oyen acerca de los test de anticuerpos y bueno, voy a estar inmunizado, ¿no? Nadie sabe el nivel de anticuerpos que tú necesitas para protegerte de la enfermedad. No se saben. Se saben el tipo de anticuerpos. Tú lo que quieres es evitar que el virus entre en las células y que se replique. Quieres evitar que se replique y produzca la enfermedad. Pero tú no sabes el título de anticuerpos. Entonces, tú tienes un título de anticuerpos que crees que es el necesario y luego la fase fundamental es cuando tú en un estudio aleatorizado, que en los cuales tienes placebo, que no le das, y vacunas, entonces tratas de ver el ensayo de eficacia. ¿Es esta vacuna eficaz?
¿Y eso en qué periodo estamos? Quiero decir, de fase
estamos
1 a
en
fase...
el periodo primero.
No, no digo que de fase...
todavía no hemos empezado.
¿Que de cuánto tiempo estaríamos hablando? De la fase 1 a la final, a ver la efectividad comparada con el placebo. ¿Cuánto hablamos? ¿3 meses? ¿5 meses?
Bueno, claro, todo depende. Tú puedes controlar más o menos cuánto tiempo reclutas a un número, a cientos de voluntarios para tu fase, primero la fase 1 y luego la fase 2, que son con cientos de voluntarios. Claro, para la fase 3, tú tienes que tener al menos, por ejemplo, la FDA, el organismo regulatorio de los Estados Unidos, al menos requiere que haya unos 3.000 individuos que hayan recibido la vacuna para asegurarse de que de la vacuna que tú estás introduciendo a individuos sanos, luego no vas a tener problemas de efectos adversos. Pero el problema ahí, Paco, es mucho más complicado, porque sería mucho más fácil si dijeras, bueno, yo lo vacuno, veo los títulos de anticuerpos y a partir de ahí yo sé si está protegido o no. Eso nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos que hacer un estudio de eficacia, y el estudio de eficacia lo que hace es decir, bueno, vamos a ver si aquellos individuos que yo he vacunado no tienen la enfermedad.
Sí, sí, sí.
Depende de los puntos clínicos, o no se hospitalizan o no tienen neumonía. Y entonces, si tú ves que aquellos que han sido vacunados pues tienen un 60% menos de probabilidades de los que no han sido vacunados, pues tienes una eficacia de un 60%. Claro, una vez que tú tienes la eficacia, y eso depende, tú me dices, hombre, Luis, pero me puedes dar... Claro, depende muchísimo también de la incidencia de la enfermedad. O sea, tú tienes que saber a cuánta gente reclutas, y para eso tienes a los epidemiólogos, a cuánta gente reclutas para tener un estudio preciso estadísticamente de que cuando tú vacunas se reduce esa enfermedad. Y generalmente por eso necesitas miles de 6.000, 7.000, depende de la incidencia.
Luis, que yo vaya a las preguntas más simples, que es la que será cualquier oyente que sea como yo, que es, ya, ¿y todo eso en cuánto se puede comprimir de tiempo?
Bueno, todo eso depende de, o sea, los laboratorios.
Nunca antes de un año. ¿Es imposible sacar antes de un año?
Bueno, dependiendo de bastantes cosas. Dependiendo de las relaciones que tú tengas también con las autoridades regulatorias. Tú tienes que someter todos los datos. Tienes que hacer todos los datos inmunológicos, los sometes a la autoridad regulatoria. La autoridad regulatoria te dice, vale, con esto estamos de acuerdo. Vamos a la siguiente fase. Y en la siguiente fase tú tienes que reclutar a unos individuos. Si lo haces muy rápido, si somos capaces de encontrar poblaciones, por ejemplo, en otoño, en los cuales la incidencia epidemiológica de la enfermedad todavía es muy alta y somos capaces, por eso sería importante empezar los ensayos de fase clínica cuando todavía haya muchos casos. Si somos capaces y todo sale bien, hay seguridad, y al mismo tiempo tú eres capaz de demostrar a las autoridades regulatorias no solo que la vacuna funciona y que la vacuna es segura. A lo que la gente se le olvida es que tú tienes que reproducir esa vacuna. Tú tienes que producirla en grandes cantidades y asegurarte de que lo que tú produces es consistente siempre.
Sí, yo lo entiendo, pero dime, en el mejor de los escenarios, ¿cuándo estaría?
En el mejor de los escenarios, si tienes la capacidad de producción, si las autoridades regulatorias, en lugar de esperar 12 meses, lo hacen una autorización de emergencia, pues como ha dicho la gente, en 12 meses como mínimo. Pero tienen que pasar un montón de elementos,
ya.
Paco. Generalmente la gente... Ya.
Me ha quedado muy claro. Luis, muchísimas gracias. Ya sé que son preguntas demasiado apretándote, pero es que queríamos saber escenarios.
Por favor.
Muchas gracias, Luis.
En el mejor de los escenarios, el año que viene, a principios del año que viene, en el mejor de los escenarios.
Pues ahí me quedo. Muchísimas gracias, Luis Jodar, director médico de área de vacunas de Pfizer. Queríamos hacer una llamada de solidaridad con un médico. Es un médico de Ciudad Real al que le ha pasado lo mismo que esa barbaridad que habrán visto ustedes en una foto de una ginecóloga a la que le pusieron en su coche en el sitio donde aparcaba. Era rata contagiosa, ¿no?, lo que le pusieron a la ginecóloga en, me parece que era Barcelona. Jesús Monllor es un médico de Ciudad Real. Hola, Jesús.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llamamos solo para darte un abrazo radiofónico, porque a ti también te han tocado las narices, ¿no?
Bueno,
Sí, digamos, a ver, no ha llegado al punto de mi compañera de Barcelona, obviamente, pero sí, hombre, una notita un poquito desafortunada que me encontré en la puerta, pero vamos, ha sido tanto el apoyo posterior, o sea, el apoyo posterior tanto de la ciudad en la que vivo como de la gente en general, ha sido tan bonito, tan bestia, que realmente sería injusto que no me quedase con lo bueno, sinceramente.
¿Y la nota era en la puerta de tu casa, en la misma puerta?
Sí, al llegar de trabajar pues me encuentro una nota en la puerta en la cual pues un poquito se me agradecen los servicios prestados, pero se me invita pues a buscarme un hotel porque estoy probablemente estoy contagiando gente en el edificio, entonces pues bueno, se me invita amablemente, entre comillas, a que me busque otro alojamiento.
¿Qué hiciste? ¿Se lo diste a la policía? ¿Lo denunciaste o simplemente...?
No, a ver, yo en primer momento yo lo... Bueno, yo lo compartí, digamos, en mi grupo de compañeros de trabajo y grupos de familia, y a priori no pretendía que tampoco fuese más allá, pero
sí,
mi madre...
Sé que no querías ni hablar, ¿eh? Voy a decírselo, no. Voy a explicárselo a los oyentes, que lo hace por ser este programa. No,
no quería, efectivamente, yo no quería hablar, pero a ver... Es verdad que con vosotros tengo, digamos, una deuda histórica porque yo realmente desde chiquitito mi padre, la primera vez que yo creo escuchar radio, pues fue a ti, a Pepe Domingo en Carrusel Deportivo, ¿no? Yo era de chiquitito todavía eso. Entonces, realmente, también en el FIFA, podéis imaginar, ¿no?
Bueno, que eres de la familia, pues eso, sentimos que han agredido verbalmente a uno de la familia, es por eso por lo que te queríamos llamar.
Algo así. Entonces, realmente, para resumir, bueno, pues se lo pasa a mi madre. Realmente mi madre fue la que lo ha hecho viral, porque mi madre lo sube a su Facebook, digamos, se lamenta amargamente, yo creo que le sienta incluso peor a ella. Y pues tras eso se empieza a compartir de una manera, vamos, espectacular, lo que nunca. Mira que uno a veces publica cosas que no tienen ningún tipo de repercusión, pero vamos, esto mi madre lo ha hecho llegar a todas partes y desde toda España, de verdad, sin exagerar, me han estado llegando mensajes tanto a mi madre como a mí de ánimo. Y realmente, pues vamos, con eso me quedo, Paco, de verdad.
Es que nos duele mucho cuando alguien que está dando la cara por nosotros encima se te un ataque, que es solo un ataque dentro de un mensaje que sí, te lo agradecemos, pero que te duele. Y no me extraña que a tu madre le duela más, porque lo que le hacen a un hijo duele mucho más. Y cuando hablan bien de un hijo, señora, su hijo es magnífico, también le gusta mucho más. Así que le llegue también el elogio a tu madre.
Paco, yo también me gustaría decirte una cosa y es una reflexión, digamos, que creo que debería ser la adecuada. Es decir, yo quiero pensar que el vecino o vecina que me puso esto en la puerta probablemente sea una persona a lo mejor con miedo, quiero decir, una persona a lo mejor incluso que ha pasado la enfermedad o que tiene alguna familia enferma y que a lo mejor lo hizo un poco, pues bueno, desde el miedo y la ignorancia y al cual o a la cual, si está viendo este programa, pues sinceramente que todavía no sé quién es, pues invito a pasarse de nuevo por mi puerta, obviamente con los 2 metros de distancia de rigor y con mascarilla y guantes, pero que no tengo ningún problema en explicarle que ningún sanitario que viva en una comunidad es un peligro.
O sea que no has hecho ni intención de averiguar quién era.
No, sinceramente no, la verdad que no... No he querido tampoco que esto se transforme en una casa de brujas, la verdad, yo me lo quiero tomar como te estoy explicando ahora, como algo, una anécdota puntual dentro de verdad, Paco, de una sociedad española que se ha portado tan bien, que es que yo, o sea, la gente lo sabe, hay puntos negros en todas partes, pero la gente se ha portado muy bien, es decir, las escenas, digamos, de valor y de coraje de tantas y tantas familias y tantos pacientes, por ejemplo, en mi hospital en el que trabajo, son verdaderamente para escribir un libro y para publicarlo.
No, o sea, está bien, si denunciamos el fallo, no buscamos al culpable, o sea, esto es lo del pecado y el pecador. No se interesa el pecador, pero que la gente no se deje de llevar por el miedo para acabar haciendo cosas como dejar un papelito a un médico que se está jugando todo. Jesús, pues te agradecemos un montón que te hayas querido poner con nosotros, un abrazo gigante.
Un abrazo enorme para ti y para todos. Paco.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Cómo llevan los diabéticos, que es un factor de riesgo? Antonio Pérez del Castillo, nuestro compañero Chato. ¡Chato!
¿Qué tal?
¿Cómo lo lleváis los diabéticos? ¿Estás muerto de miedo o no?
No, yo la verdad es que no. No. También yo soy de los que me controlo. Llevo, bueno, ya lo sabes, un parche ahí en el brazo y voy controlándome a lo bestia y vigilando, yo sigo trabajando. Lo que voy es con un cuidado que no veas de no infectarme con nada, evidentemente, con todo el mundo, como todo el mundo, pero yo más todavía. Pero no tengo miedo, la verdad, voy con mucho cuidado y ya está.
Es el portavoz de la Sociedad Española de Diabetes es Alfonso López. Hola, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Encantado de hablar con ustedes.
¿Estáis muy agobiados? ¿Sabéis de muchos casos de diabéticos que están padeciendo el coronavirus y padeciéndolo de manera más extraordinaria?
Bueno, ese es el tema precisamente, no tanto de... mayor número de personas afectadas. Siempre decimos no diabéticos, sino personas con diabetes. De la misma manera que no hablamos de infectados, sino que hablamos de personas que sufren de la COVID-19. Uh-huh. Esto es importante plantearlo, ¿no? Porque no hay que tomar la diabetes como algo que te limita en cuanto a tus posibilidades vitales. Entonces, las personas con diabetes en este caso tienen una mayor posibilidad de tener una mala evolución si son contagiadas por el virus, no tanto de tener mayor posibilidad de tener la enfermedad.
O sea, que lo padecen más, pero no es que...
Al revés, lo padecen igual, pero si estás infectado, tienes posibilidades de que vaya peor entre los pacientes.
Eso es lo que quería decir.
Ese 4% de pacientes críticos pues pueden tener peor evolución. Sobre todo, y esto es muy importante también recordarlo, si tienen complicaciones debidas a un mal control previo de la diabetes o no están bien controlados. ¿Comprendes? No es la diabetes per se la que produce el problema, sino las complicaciones que una diabetes mal controlada ha producido para llegar a ese punto.
Por cierto, las personas que padecen diabetes en España, ¿qué porcentaje son los que la acaban padeciendo? Quiero decir, que les aparece tardíamente, a los 40, a los 50 años.
Bueno, son muchas. El pico máximo está que correspondería, fíjate qué casualidad, con la propia COVID. El pico máximo de la diabetes tipo 2, que constituye el 90% de los casos, estaría en torno a los 60 años, que también es el pico máximo de esta enfermedad, desgraciadamente, esta pandemia.
¿Tú, entonces, Chato, desde cuándo sabes que tienes diabetes?
Yo desde los 20 años. Llevo 20 años sabiéndolo, sí.
Esa sería entonces también de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1. Que
tengo la tipo 1, eso es. Eso es. Pero yo también creo que lo tenía durante unos años antes de que me lo detectaran, porque yo 4 o 5 años ya tenía mareos, desmayos, bajadas de azúcar, hasta que me hicieron la prueba de la glucosa, claro. Y me salió que era...
O sea, Alfonso, tipo 1. En general hay más del tipo 2, o sea, de los que sobreviene con una edad avanzada, que no es de tipo 1.
Más del 90%.
Más
del 90% de los casos son tipo 2, porque esta es la que se asocia a la mala función de la insulina. No como el caso de Paco, que lo que le ocurrió es que tiene un déficit de insulina desde los 20 años, ya no produce insulina. Entonces la ha tenido que empezar a poner desde esa edad y para siempre. Los pacientes con diabetes tipo 2 siguen un proceso en el que primero producen excesiva insulina, luego les funciona peor y acabando su reserva de insulina. Es la diabetes debida a la resistencia a la insulina, la diabetes asociada a la obesidad, a los malos hábitos de vida.
¿Qué consejo estáis dando? Bueno, protegerse más que nadie, si se puede.
Sí, tenemos un decálogo en la Sociedad Española de Diabetes que tenemos publicado y lo ha recogido muchos medios de comunicación, a los que desde aquí quiero agradecer, explicando un poco las condiciones en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a aumento de los autocontroles, como decía Paco, el disponer de sensores de glucosa continuos que te permiten determinar en cada momento qué nivel de glucosa tienes, pues son muy favorables en estos casos. Uh-huh. Y también, lógicamente, en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a luchar contra la enfermedad desde el punto de vista psicológico, entonces, este decálogo lo tenemos publicado.
Ese es un poco el problema que yo estoy viendo, que desde que ha empezado todo esto, aunque yo sigo saliendo a casa para ir a trabajar, lo que he notado es que tengo el azúcar mucho más alta. Al no poder, cuando estoy en casa, no poder salir a pasear o andar un poco o a jugar al fútbol o a hacer ejercicio, y eso me ha hecho tener que ponerme más insulina.
En las medidas de... desescalonar el confinamiento tienen un detalle con...
No, yo creo que se puede. Los diabéticos yo creo que pueden salir...
Ah, ¿podéis salir? Vale.
Sí. Yo creo, tengo entendido que sí, que por lo menos andar para regular un poco el azúcar de manera natural sí que podemos salir.
¿Y tú estás saliendo o no?
En este momento no es el caso, parece, pero sí creo que lo será en el futuro. Lo mismo que se va a tener en cuenta pues las condiciones de los niños, de las personas frágiles, como las personas con autismo, pues en el futuro, cuando se vayan aplicando las medidas de desescalado, pues es posible que eso se tenga en cuenta. Hay que recordar que en España hay 5 millones de personas que tienen diabetes.
¿5 millones?
Es la enfermedad crónica más importante del mundo. Hay 500 millones prácticamente en el mundo. Y los que no lo saben, muy bien apuntado. En este momento hay prácticamente, de esos 5 millones, aproximadamente un 40% la tienen y no lo saben.
A ver, esta pregunta que voy a hacer ahora, conviene que no la oigan los aprensivos. Alfonso López, portavoz de la Sociedad Española de Diabetes. ¿Cómo puede pensar uno, me tengo que hacer un estudio a ver si tengo diabetes? ¿Cuáles son los primeros síntomas que uno tiene? ¿Mareos, como decía Chato?
Bueno, puede ser los síntomas clínicos clásicos, que son la pérdida de peso, el tener mucha sed, el orinar mucho, pues son los síntomas clásicos. Pero es que ocurre con la diabetes tipo 2, es silente, sutil. Pasa un poco como con el coronavirus. Un 80% de los pacientes pueden no tener síntomas en las fases iniciales. De tal manera que puedes tener diabetes durante 3, 4, incluso 5 años sin saberlo. Porque esa fase inicial se puede alargar mucho en el tiempo.
¿Y te lo detectan con un simple análisis o no?
Con un simple análisis se puede detectar perfectamente. Una persona que tenga la glucosa en ayunas por encima de 126 en más de dos ocasiones sucesivas es que tiene diabetes tipo 2. Y si tiene más de 100, ya tiene que estar al tanto porque es una situación que se denomina de prediabetes.
Vale. Con lo cual, ¿en cuánto estás ahora mismo, Chato? Ponte la maquinita.
A mí, sí, me lo puedo mirar, pero te lo cuento antes de decirte esto. A mí cuando me hicieron la prueba hace 20 años, me midieron el azúcar y estaba en 350. Me dieron un jarabe de glucosa y estaba en 600 y pico. Entonces por eso dijeron, mira, tío, eres más diabético que...
Mídetelo ahora mismo, anda.
Me lo voy a medir, espera, dame un...
Voy despidiendo a Alfonso López. Alfonso, muchísimas gracias, muy amable por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por tener en cuenta a las personas con diabetes que y la Sociedad Española de Diabetes, que está siempre al tanto de dar información para que se cuide lo, al máximo posible y se evite cualquiera de las complicaciones relacionadas con este virus.
Gracias, Alfonso López, portavoz de la Sociedad Española de Diabetes. ¿Te lo estás midiendo ya, Chato?
Sí, ya está, porque yo me lo mido con el móvil. Como tengo el parche, me lo puedo medir con el móvil. Estoy en 119, o sea, perfecto.
Estás para ir a jugar a la chopera.
Ahora puede ir de sobra, claro que sí. Jugamos para un partidito.
Sí, el martes. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Está por ahí Ángel García.
¿Qué estoy, Paco? Muy buenas.
A ver cómo planteo esto.
A ver.
Bueno, primero enhorabuena porque he dicho antes que la idea del programa histórico del otro día, partido de Benito Pérez Abradillo, que le lleva la comunicación a Rafadal, es resumir un poco simple porque hace más, pero más cosas. Pero prendió en Angelito y Angelito se entusiasmó con la idea y lo echó a rodar para que quedara lo bonito e histórico que quedó el otro día. Pero
99,9 Benito, sigue.
Esto es una clavada. Audio de Ángel García a Jorge Hevia.
De hecho, te lo cuento a ti y por favor no hagas de las tuyas y se lo mandes ni a Paco, ni se lo digas a Paco, ni nada. Pero toda la vida he pensado que cuando alguna vez alguien me quisiese escuchar y pudiese meter cuña, evidentemente, no haciendo mi trabajo sobre mi familia, iba a decir la verdad. Me parece acojonante que mi padre, toda la vida currando en una farmacia y llevando con su coche, con su tiempo, con su gasolina y con su todo, medicinas a las viejas que no podían ir a la farmacia. Mi madre trayendo niños al mundo, que la levantaban a las 4 de la mañana, se iba al hospital y traía a los niños al mundo. Mi hermano en una ambulancia, tío, jugándose la vida, salvó a Nozal, un ciclista de morir quemado en su coche en un accidente en la autopista. Ha hecho mil cosas. Un ciclista, por cierto, que quedó segundo en la Vuelta a España y que le debe literalmente la vida a mi hermano. Y yo, que soy un periodista de mierda y se supone que soy el famoso y el bueno de la familia, pues te juro que si alguna vez alguien me escucha fuera de mi trabajo, eso es lo que voy a decir.
Evidentemente, como el audio...
Sois unos mamones.
Le dijiste a Evia que no rulara, que no me lo dijera ni a mí.
Desde la primera frase, sin saber lo que va después, yo sabía que era un audio que había nacido para ser emitido.
Pido disculpas a las señoras ancianas a las que llamo de otra forma.
Pedro Martín estaría de acuerdo contigo. Él prefiere utilizar ese término.
Bueno, pues
total, que como tu hermano está currando, mañana le vamos a llamar. Porque vale, es el importante de la familia a día de hoy.
No tengas ninguna duda. Está en plena guardia de 24 horas.
El García Bueno, le llamo yo.
El García Bueno, no tengas ninguna duda. Está en plena guardia 24 horas ahí protegidito con su traje y demás, pero vale, pues nada, ¿y yo qué hago aquí?
Nada, sí, era solo para saber que te la íbamos a clavar una semana más, porque cada semana te vamos a meter.
Eso te iba a decir, que cada semana me haces una, no sé cómo... Bromas aparte, Paco, de verdad que lo he pensado siempre, te lo prometo, lo he pensado siempre, o sea, a todos los oyentes que nos dicen, joder, qué guay vuestro trabajo, sois la leche, tío, está... O sea, el bueno y el famoso soy yo, teniendo lo que tengo en mi familia, o sea, de verdad, y yo soy por dar vueltas por el mundo gritando Don Rafael Nadal Parera, no me jorobes, hombre.
Bueno te lo pones tú, ¿eh?
No, sí, es verdad,
no,
digo la gente, digo la gente por la calle, o bueno, es que
mañana hablamos con el héroe de la familia.
Sí, de verdad, además, de verdad. Un beso.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí.
A mí me sigue escandalizando un dato que no tiene explicación más allá del desastre y la hecatombe en España. El 15,45%, si no más, del total de positivos en España son sanitarios.
Y ya gracias a Dios me van a dar el alta para ir a casa. Así que ánimo.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata primero toda su vida. Y ahora contra el coronavirus hasta que lo ha derrotado.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
PCR Solutions es una empresa española que está fabricando test PCR, que en teoría, son los fiables, los más fiables. Antonio Martínez es su gerente. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿Cuántos están fabricando? ¿Cuántos llevan ya?
Bueno, pues bastantes, no sé, realmente aproximadamente unos 500 kits semanales estamos produciendo. Tenemos una cantidad en stock y también hemos entregado otras cantidades importantes.
¿Están fabricando solo para España o también para otros países?
No, no tenemos desde el decreto del el 14 de marzo, tenemos prohibida la exportación.
Ajá. O sea, todos son ahora mismo para la Administración española y para la sanidad española.
Exacto.
¿Cuánto tarda el proceso de fabricar un test PCR?
Un test. Bueno, es que no fabricamos un test.
Sí, bueno, ya
fabricamos
imagino.
Muchos a la vez. O sea, pues, a ver, depende. Quizá
¿En una semana de producción? ¿En una semana de
pues
producción?
Podemos fabricar entre 500 y 1.000 actualmente, más que nada motivado por el cuello de botella de las materias primas.
Ah, sí, ¿están teniendo ese tipo de problema ahora?
Bueno, hemos tenido y ahora lo hemos resuelto con, de alguna forma, hemos resuelto el asunto y ahora podemos fabricar más.
¿Las materias de dónde venían, las materias primas?
Bueno, nosotros tenemos, vamos, para los componentes de un kit pues son diversos, ¿no? Incluso el plástico lo compras de un país, el papel de otro país, etcétera, etcétera.
¿Y el principal material que les faltaba, cuál era?
Pues uno de los componentes, un reactivo del kit.
Pues claro, es que para nosotros es un mundo nuevo descubrir esto.
Sí.
En la industria claro, sanitaria que, española, sí. ¿Cuántas empresas puede haber como la suya que se estén dedicando ahora mismo a esto?
Pues entiendo que hay 6 o 7 actualmente. Productoras 5 y parece que hay alguna más que se ha incorporado recientemente, que estaban haciendo otras cosas y también se incorporan a la producción de kits. Unas 6 o 7.
¿Dónde están radicados ustedes?
Nosotros en Elche, Alicante.
En Elche. Traslades en el tiempo un año atrás. ¿Cuánto fabricaban a la semana o al mes?
Vamos a ver, nosotros es que somos una empresa con base científica y lo que hacemos es diseñar exclusivamente kits de PCR para detección de patógenos. Tenemos más de 300 patógenos en kits, es decir, kits que detectan más de 300 patógenos. Por tanto, no lo sé. Es decir, depende del patógeno. Hay algunos que se utilizan muy poco y otros que se utilizan bastante.
¿Hace un año un paciente cualquiera podría tener acceso a comprarlo él directamente o también se distribuye a través de la red sanitaria?
No. Bueno, es que los kits de PCR no son de uso para cualquier persona física. Estos son para laboratorios especializados y en clínica humana autorizados para hacer clínica humana. Nosotros tenemos kits para detección de patógenos en veterinaria, en alimentos, en aguas, en medio ambiente, y por tanto cada uno tiene sus particularidades.
¿Y
en veterinaria, por cierto, perdón?
No, diga, perdone.
No, que en veterinaria, por cierto, es uno de los sectores donde más nosotros incidimos. Y por eso los veterinarios aquí en España, asociados al MAPA, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues tienen una gran experiencia en esto de la PCR.
Uh-huh. Y estos test son los del 100% de fiabilidad, ¿verdad?
Sí, le escuchaba en la cabecera. Sí, efectivamente, no es que lo digamos nosotros, lo dice el Carlos III. Tienen 100% de especificidad, 100% de sensibilidad. Y recientemente hemos recibido un resultado preliminar del Public Health England, que nos invitaron a participar en una comparativa con varios otros kits comerciales. Y bueno, pues para nosotros una satisfacción enorme cuando hemos recibido que también tenemos 100% de correlación con los métodos de referencia.
Pues don Antonio, estamos descubriendo mundos que, fíjese, para un periodista deportivo eran absolutamente desconocidos. Le deseamos que trabajen mucho porque eso significará que tendremos más distribución de test de los fiables 100% para todos los españoles. Muchísimas gracias, don Antonio.
Nada. Muy bien,
encantado de saludarte. Son las 7 de la tarde, mensajes y recapitulamos la información del día. Mensajes de vía.
Será una decepción todo lo que no sea que mañana el hermano de Ángel entre gritando don Rafael Nadal Parera. Y otro dice que ahora entiende lo de Angelito García. Claro, su familia estaba tan ocupada salvando el mundo que olvidaron darle la pastilla y ha pasado lo que ha pasado. Nos escribía un oyente diabético tipo 2 y que llamó a una comisaría para ver esa duda que teníamos, ¿no? Si podía salir a pasear y le dijeron que no. Que ahora mismo tal y como están las cosas no se puede. Paco, un consejo si quieres para otra vez, da mejor la mala primero y después la buena y nos deja ese buen sabor de boca. Otro nos decía que alguno de los que habíamos entrevistado si era el representante de Mbappé con el Madrid, que no se moja ni para atrás. Y un oyente dice que está disfrutando de estos programas y que además pues le alegramos la tarde. Es una persona de riesgo por trasplante, por diabético y por ser del Madrid. Lo tengo todo, así que gracias por seguir haciendo radio.